Vamos a empezar una serie sobre Levítico y como dije también orando, a veces la gente ve Levítico como un libro aburrido y yo creo que como la gente suele decir, bueno los predicadores, pastores, suelen decir que hay más frenazos allá en el libro de Levítico que cualquier otro libro en la Biblia. Muchos en enero ponen toda esa disposición para decir, ok, este año yo voy a leer la Biblia. Y empiezan en Génesis y va bien en Génesis con Éxodo y todo, y llegan a Levítico y ahí paran y no siguen para adelante. Pero para nosotros, vea, Levítico es principalmente, es un libro que trata de la comunión entre Dios y el pecador. Eso es lo que vimos en el primer mensaje. Tiene que ver con la comunión entre Dios y el pecador. Uno de los temas centrales de este libro entonces es la santidad. Es algo que queremos ver en el libro, la santidad, porque sin la santidad nadie verá al Señor. Eso es lo que dice el libro de Hebreos. Sin la santidad no podemos acercarnos a Dios. Sin la santidad no podemos andar en comunión con Dios. ¿Cómo es en la Biblia, cómo es que Dios ha puesto los libros en cierto orden? Vemos en el libro de Génesis el hombre caer en pecado, y el hombre en su perdición, el hombre separado de Dios por su desobediencia. Sin embargo, llegamos a Éxodo, y en el libro de Éxodo, ¿qué es lo que vemos? Vemos la redención del hombre por la sangre del Cordero, ¿verdad? De que Dios saca a su pueblo de la esclavitud en Egipto y por la sangre del Cordero lo lleva al desierto para darle las instrucciones sobre el monte de Sinaí. Y llegamos a Levítico, y en Levítico vemos esto de que Dios da instrucciones para el pueblo redimido. Instrucciones para cómo andar con Él, cómo andar en comunión con su Dios, cómo andar con Él en la luz de la santidad. Y yo digo, entonces, en Levítico lo que tenemos es un gran tesoro. No es un libro aburrido, no es un libro anticuado, no es un libro con un montón de leyes y detalles e instrucciones para un pueblo en el pasado. No, yo creo que el libro de Levítico para nosotros es un tesoro de las maravillas de Dios. Todo eso es lo que quisiera proponerles esta mañana. Quisiera hablar un poco acerca de lo que tenemos en el libro de Levítico. Quisiera como orientarnos un poco acerca de lo que queremos ver en el libro de Levítico y cómo es que puede hacer una diferencia en nuestras vidas para que nosotros también, siendo los redimidos, no por la sangre de un cordero, un animal, sino por el Cordero de Dios. Dios que nos ha sacado del mundo, que nos ha sacado de nuestro egipcio, Dios que nos ha dado la redención y la palabra de Dios para guiarnos en este mundo, también quiere estar en comunión con nosotros. Y en Levítico podemos ver cómo podemos andar con Él. Entonces, ¿en dónde tenemos que empezar? ¿Ok? Los que llevan el discipulado, ustedes saben. ¿Dónde tenemos que empezar cuando estamos estudiando un libro nuevo? Tenemos que empezar con la historia. Tenemos que empezar con el contexto histórico para ver cómo es este libro que estamos estudiando. ¿Cómo cabe dentro de la historia del desarrollo del plan de Dios? Y en ese trasfondo histórico, lo que vemos son instrucciones para un pueblo escogido, instrucciones para un pueblo redimido, instrucciones para el pueblo de Dios. Y estamos en Éxodo 19. ¿Okay? Vea los versículos 5 y 6. En Éxodo 19, ya estamos viendo la historia de Israel después de salir de Egipto. Ellos ya por la sangre del Cordero salieron. Ellos también ya han cruzado el Mar Rojo. Ellos ya están en el monte Sinaí recibiendo la palabra de Dios. Y en Éxodo 19, Dios, después de separar su pueblo Israel de todos los demás pueblos de la tierra, después de escoger a Israel para ser su pueblo, vea lo que dice de ellos. Éxodo 19, 5 y 6. Éxodo 19, 5 dice, Jehová está hablando, dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Este pasaje, si quiere pensarlo así, este pasaje es como una declaración de propósito. Una declaración de propósito que Dios tiene para la nación de Israel. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con la nación de Israel? Dios quiere que Israel sea, en el versículo 6, un reino de sacerdotes y gente santa. Dios quiere un reino, Él siendo el rey, de sacerdotes, mediadores entre Él y los pecadores, para establecer su presencia aquí entre gente santa, gente apartada para Él. Yo diría, si usted tiene la costumbre de marcar su Biblia, ese es uno de los pasajes que debe marcar, porque aquí usted tiene lo que Dios quiere hacer con la nación de Israel. Él quiere establecer la nación de Israel como un reino, para reinar sobre la tierra, sobre todos los demás pueblos. Será un reino de sacerdotes, porque Israel siempre será el mediador entre Dios y los demás pueblos. Israel siempre será la cabeza de las naciones. Y además Él quiere hacer de Israel gente santa, gente apartada del mundo, gente apartada de pecado, gente apartada para Él y para su uso. Ok, entonces Dios aparta la nación de Israel para ser un reino de sacerdotes, gente santa. Ok, vamos al final de Éxodo, final del libro de Éxodo, capítulo 40. Porque cuando llegamos al final del libro de Éxodo, vemos que este pueblo escogido, este pueblo separado de todos los demás, ese pueblo especial, ya tiene un lugar central para su vida nacional, su nueva vida con Dios. Y es como un centro de operaciones, que ese es el tabernáculo. Y vemos que en eso, que el tabernáculo y luego el templo, llega a ser un centro de operaciones para el reino de los sacerdotes, el reino de esta gente santa. Es el centro de operaciones para Israel. Y todo gira alrededor del tabernáculo. Entonces al final del libro de Éxodo, Dios baja de una manera formal para mostrar que Él está con este pueblo, para morar oficialmente entre su pueblo escogido. Versículos 34 y 35. Éxodo 40, 34 dice entonces, y este entonces es ya después de toda la construcción del tabernáculo y toda la mueblería de adentro, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Entonces al final de Éxodo tenemos el pueblo escogido, un pueblo que Dios quiere que sea gente santa, reino de sacerdotes. Dios les ha dado a este pueblo escogido y separado un centro de operaciones donde ellos pueden trabajar, donde ellos pueden desarrollar esa tarea, llevarla a cabo, el tabernáculo. Y llegamos a Levítico, vea el primer versículo. En el libro de Levítico, desde el tabernáculo, Dios entrega a Israel ciertas leyes e instrucciones. El primer versículo dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo. Y sale con unos 28 capítulos, creo que son 28 hasta el final de este libro, que desde el tabernáculo instruyendo al pueblo escogido. Desde el centro de operaciones, hablando a esa gente apartada, esa gente santa, para decirle cómo deben andar en este mundo, para andar con su Dios. Dios les entrega lo que ellos necesitan entender, lo que ellos necesitan hacer para llevar a cabo su llamado de ser ese reino de sacerdotes y gente santa. Con Levítico, los sacerdotes pueden guiar a la gente en acercarse a Dios por medio del sacrificio. En Levítico la gente, o por Levítico la gente ya sabe cómo vivir y cómo andar con Dios en santidad. Entonces, ubicándonos un poco en la historia, yo creo que es fácil de ver de que en este libro hay mucho para nosotros. Porque ve el paralelo entre ellos y nosotros. Nosotros en Cristo, por supuesto, no somos los israelitas, no, pero somos gente santa. Somos los hijos de Dios. El que nos redimió con la sangre del Cordero de Dios, con Jesucristo, también nos ha apartado. ¿Para qué? Para ser un pueblo escogido nosotros en Cristo Jesús. En cierto sentido, uno puede decir que nosotros somos un reino de sacerdotes. ¿Por qué? Porque nosotros somos los mediadores. Nosotros vamos al mundo para predicar el Evangelio y acercar a la gente a Dios por medio de Jesucristo. Y debemos andar en santidad, porque si queremos ver este fruto, solo podemos ver el fruto si estamos permaneciendo en Cristo Jesús. Y la única manera de permanecer en Cristo Jesús es andar en la santidad. Nosotros podemos aprender mucho del Levítico. Este es el segundo punto para, bueno, este es el tercer punto. Quisiera tocar un asunto más antes de llegar a lo que es este libro para nosotros personalmente. Porque vean, además de la historia, además de un contexto histórico de todo libro en la Biblia, hay una enseñanza también. Hay una enseñanza profética. Hay una enseñanza que en estas instrucciones para Israel podemos ver algo muy específico en el plan de Dios para la nación de Israel. Ok. Eso va a pasar encima de muchos de ustedes, ¿ok? Porque ya yo sé que sin micrófono y todo, sin cantar, muchos están dormidos. Y no hay café tampoco. Porque no hay luz. Pero solo vamos a tocar este asunto. ¿Ok? Si lo que yo digo, si le pasa por encima y usted dice, híjole, ¿qué fue eso? No se preocupe, métase en el discipulado. ¿Ok? Porque uno va aprendiendo poco a poco. Pero si ustedes que están en el discipulado, ustedes van a ver esto. Algunos de ustedes ya lo conocen. Pero los estudiantes de la Escritura saben que además de la historia, cada libro de la Biblia tiene un propósito de enseñarnos algo muy específico acerca del plan de Dios, de lo que Dios quiere hacer en este mundo, en su creación. Y esta aplicación doctrinal o profética a menudo tiene que ver con algún aspecto del futuro, porque Dios no quiere que estemos aquí ignorantes de lo que Él va a estar haciendo. Lo que va a pasar en el futuro siempre nos motiva hoy, ¿sí o no? Porque nosotros sabemos lo que nos viene. Nosotros esperamos algo en el futuro. Nosotros esperamos el arrebatamiento, ¿verdad? Nosotros esperamos el tribunal de Cristo. Nosotros esperamos una vida en Cristo. Entonces ahora podemos aguantar mucho. Dios quiere enseñarnos acerca de lo que va a pasar para que nosotros podamos vivir bien hoy pensando en el futuro y no pensando en las dificultades de hoy. Ok, bien. ¿Cuál es esa aplicación de Levítico? ¿Qué es lo que podemos ver aquí? En Levítico, acerca del plan de Dios. En el libro de Levítico, Dios nos muestra un cuadro profético acerca de la tribulación. El tiempo futuro, aquel día, bueno, aquellos días de tribulación en la tierra. Ya pensando en la línea de tiempo, ¿cuál es el siguiente evento en el plan de Dios? Es mi cumpleaños, ¿ok? Ok, es el arrebatamiento. Cristo viene y nos arrebata, nos lleva al tribunal de Cristo, ¿verdad? ¿Qué pasa en la tierra mientras que estemos nosotros en el cielo pasando por el tribunal de Cristo? ¿Qué pasa aquí? 7 años de tribulación. Después de los 7 años de la tribulación, Cristo viene con nosotros y los ejércitos del cielo para la segunda venida, para establecer su reino mesiánico aquí en la tierra por 1000 años. Se llama el milenio. Bien, todos estamos comiendo del mismo plato, con el mismo tenedor. Que no es muy saludable, ¿verdad? Especialmente hoy en día. Está rico, dice Sonny. Está rico. Ok. Vea. En este contexto profético, vamos a ver los 5 libros de Moisés. Forman un conjunto. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y el 6º libro es Josué, ¿ok? Alguien ganó el premio, chocolatín. Pingüino, sí, sí, tuvieron un pingüino. No, no. Ok, vamos a ver el libro de Levítico en el contexto de esos seis libros. Porque Dios tiene algo que enseñarnos usando esos seis libros de Génesis a Josué. Porque ustedes saben que Josué en hebreo, en griego, ¿cómo es? Jesús. Es el mismo nombre. Y usted ve en Josué, que Josué con Israel entra en la tierra prometida para tomar control de la tierra prometida, establecer su reino en aquella tierra. Suena como algo que va a pasar en la segunda venida. Wow, ok, empecemos en Génesis entonces. Empecemos en Génesis. Génesis nos muestra la ruina del pueblo escogido de Dios en el mundo por el pecado. Ya hemos hablado de esto en el contexto general del libro, o en el contexto general del hombre. Obviamente vemos el hombre caer en pecado, ¿verdad? Y Génesis nos muestra todos los comienzos, claro, pero yo creo que el mensaje general, el tema general de Génesis es este, es la perdición del hombre en el pecado. ¿Y cómo es que el libro termina? El libro termina con José muerto en Egipto. ¿Verdad? Bueno, por lo menos en mi Biblia. No sé cuál versión anda usted. Ok, mi Biblia sí. Termina así. Y lo que vimos esto en nuestra serie de los cuadros de Cristo, de que nosotros podemos ver ciertos aspectos del carácter y la obra de Cristo en varios tipos y cuadros en la Biblia. Uno de los tipos y cuadros más desarrollados en todo el Antiguo Testamento es José. Creo que José es un tipo de Cristo, cuadro de Cristo, en 127 diferentes aspectos. ¿Cómo en qué sentido? Bueno, él fue vendido por sus hermanos, fue muerto, ok, él rescató las vidas de muchos por su obra en Egipto. Entonces ya podemos sacar muchos paralelos entre José y Jesús. Él es un cuadro de Jesús. Génesis termina con José muerto en Egipto. Es un cuadro de la muerte de Jesús aquí en este mundo por nuestros pecados. El libro que sigue se llama Éxodo. Y Éxodo nos muestra un cuadro de la dispersión de Israel en el mundo y de su huida al desierto en la tribulación. Porque vea, después de la muerte de José, ¿qué es lo que pasa con Israel? Éxodo capítulo 1, se encuentran en la esclavitud. ¿Ok? Ellos pasan un tiempo en esclavitud bajo el reinado gentil de Faraón, sufriendo, lejos de su tierra, sufriendo una dispersión, una cautividad bajo el reino de los gentiles, Faraón. Es un cuadro de lo que pasó después de la muerte de Jesús en la tierra. Obviamente Jesús resucitó. Pero vea, José murió en Egipto. Después de su muerte, Israel se encuentra en la cautividad bajo el reinado de los gentiles, bajo Faraón. Es un cuadro de lo que pasó después de la crucifixión de Jesús aquí en la tierra, cuando Israel fue dispersado ahí y están sufriendo endurecimiento en parte hoy en día en su dispersión mundial. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron a Jesús como su Mesías. Llevamos casi 2000 años de esto. Sin embargo, Dios sacó a su pueblo de Egipto, ¿no? Dios sacó a su pueblo de por debajo del reinado de ese gentil faraón. ¿Y a dónde lo lleva? Al desierto. Al desierto. A un lugar de refugio. Eso es lo que va a pasar en la tribulación. Si usted ha leído Apocalipsis 12, usted sabe que en la tribulación Israel, los judíos, van a tener que huir de la persecución del anticristo. van a tener que huir por 1240 días en el desierto, donde Dios les da una provisión sobrenatural, milagroso, para darle alimento y agua. Exactamente como en Éxodo, con el maná y el agua de la roca. Éxodo nos muestra esto. Tercer libro en esta serie es Levítico. Levítico. Y Levítico nos muestra un cuadro de Dios revelándose a Israel cara a cara en el desierto, justo antes de la segunda venida, durante la tribulación. Porque en Levítico vemos a Dios desde el tabernáculo, hablando con Israel, dándoles instrucciones. ¿Y sabe lo que va a pasar en la tribulación? Véalo en Zacarías, si tiene una Biblia ahí. Zacarías capítulo 12. Zacarías. Vamos a ver si llega bien. Es uno de los últimos. Zacarías, Malaquías, Mateo. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Zacarías 12, 10. Mira lo que pasa. Y sin tomar mucho tiempo para hablar del contexto de este pasaje, porque es otra historia. Dios dice acerca de su pueblo, en aquel día, en ese día de transición, en la tribulación, ahí acercándose a la segunda venida. Versículo 10, Zacarías 12, 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y véalo, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Jehová está hablando a Israel y él dice, ellos van a mirar a mí, quien ellos traspasaron como un unigénito. ¿Quién será el unigénito de Dios que fue traspuesto por nuestros pecados? Jesucristo. Jesucristo se revela a la nación de Israel durante la tribulación. Se revela exactamente como vemos en Levítico. Él se revela, le dice al pueblo lo que él requiere de ellos. Entonces, como en Levítico, durante la tribulación, Dios les dará a los judíos en el desierto instrucciones acerca de dos cosas. Acerca de la salvación por el sacrificio, como vemos en Levítico. Pero ya el sacrificio no es el sacrificio de animales, es el sacrificio del unigénito de Dios, el Cordero de Dios. Y también les va a hablar de lo que requiere de ellos para que ellos puedan andar en comunión con Él. Eso es la santidad. Levítico. Después de Levítico vienen Números. En Números vemos el pueblo de Dios en el desierto aplicando las nuevas instrucciones todavía en el desierto. Deuteronomio, el pueblo se prepara bajo la ley para entrar y tomar posesión de la tierra prometida. Y como dije, Josué entonces es un cuadro de la segunda venida de Cristo Jesús y el establecimiento del reino mesiánico, lo que nosotros llamamos el milenio. Israel entra en victoria, toma posesión de lo que Dios les prometió, y Josué es el conquistador. Exactamente como Jesús, mismo nombre, en la segunda venida, es el que entra en la tierra prometida, conquista, establece su reino con la nación de Israel como cabeza de las naciones. Así es el libro de Levítico. Nos muestra un cuadro de lo que va a pasar en el futuro entre Dios y la nación de Israel. En el plan de Dios, Dios no ha terminado con Israel. Dios va a apartar a ese pueblo una vez más. Y una vez más, será para siempre. Ok, ¿qué tal nosotros? Viendo un poco de la historia, viendo un poco cómo es que ese libro se ubica en el plan de Dios en el futuro, ¿cuál es la aplicación para nosotros? ¿Cuál es la aplicación que podemos ver en nosotros? Puesto que la Biblia dice que toda escritura es útil. para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia. Toda la escritura de Génesis a Apocalipsis sirve para esto. Y yo digo que Levítico contiene un tesoro para nosotros. Vea, cada sacrificio que vemos ahí, cada ceremonia que vemos ahí, cada estatuto en este libro es una lección en vivo. Es una lección para nosotros en primer lugar acerca del pecado. Porque así es como vivimos. Nosotros vivimos en pecado, vivimos rodeados de pecado, luchamos contra el pecado que todavía mora en nuestros miembros. ¿Cómo podemos lidiar con el pecado y tener la victoria sobre el pecado? Lo vemos en Levítico. También ahí vemos a Cristo Jesús en cada página. Porque Cristo Jesús es nuestro sacrificio. Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote. Cristo Jesús es todo lo que vemos en el libro de Levítico. Y además, Dios nos muestra en este libro cómo es que nosotros podemos andar con Él en comunión. Cómo es que nosotros podemos permanecer en Cristo para llevar el fruto que Dios quiere de nosotros. Cómo andar en la santidad. Este es el libro en donde Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Y en eso vemos todo el corazón de Dios. Dios quiere un pueblo santo. ¿Por qué? Porque quiere estar en comunión con nosotros. Dios es amor. Dios es omnibenévolo, todo bueno. Solo bueno. Es bíblico eso. Solo bueno, solo bueno. Entonces unos dicen, ay, Dios quiere la santidad porque no quiere que yo goce de mi música, no quiere que yo goce de eso, no quiere. Entonces Dios es un gruñón en el cielo diciéndome lo que no puedo hacer. No. Dios quiere la santidad, sed santos, Él dice. Sed santos, ¿por qué? Porque Él dice, porque yo soy santo. Él quiere que andemos con Él. Él quiere que estemos en su presencia. Él quiere que nosotros gocemos de la vida que tenemos en Él. Solo en la santidad, solo en la santidad. Nadie verá al Señor sin la santidad. Levítico capítulo 7. El libro de Levítico se divide en dos partes. Obviamente, es un libro que contiene muchos detalles. Obviamente, es muy fácil perdernos entre esos detalles. Pero lo que quisiera que vean ahora es que honestamente, como cualquier otro libro en la Biblia, aunque es un poco complejo en los detalles, en lo general no es difícil de entender. Es muy fácil. Vemos los primeros 10 capítulos, Levítico, de 1 a 10. El fundamento de la comunión, pensando en el libro de Levítico como es el libro que trata de la comunión. Ok, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es la base de nuestra comunión con Dios? Y el fundamento de la comunión es el sacrificio. Eso es lo que vemos en los primeros 10 capítulos. Levítico, de 1 a 10. Fundamento de la comunión, los sacrificios. Entonces, por eso que vemos todos los sacrificios, todo el sistema de sacrificios en los primeros 7 capítulos. Dios nos da una instrucción sobre 5 diferentes sacrificios. ¿Y saben? Habla de esos sacrificios 2 veces. Empezando en Levítico capítulo 1 y leyendo, usted se topa con el holocausto, se topa con el sacrificio de pecado, se topa con esto. Y 5 diferentes sacrificios. Y luego después del capítulo 5, en el 6 y 7, usted dice, pero Dios repite lo que acaba de decir. Él vuelve a hablar de los mismos sacrificios. Y usted dice, ¿por qué? Ya hemos hablado de tantos detalles, yo quiero algo nuevo. ¿Saben? El orden es diferente. Los primeros 5 capítulos, Levítico, del 1 al 5. Vemos un orden, hay un orden de los sacrificios. Llegamos a 6 y 7, los capítulos 6 y 7, y Dios cambia el orden un poco. ¿Por qué será? ¿Sabe lo que Él hace? La primera vez que nos explica los sacrificios, nos da un cuadro, nos explica cómo es que Él, Dios, se acerca al hombre pecador para establecer la comunión. Y la segunda vez, en Levítico 6 y 7, cuando Él nos muestra los sacrificios otra vez, Él nos muestra desde nuestra perspectiva cómo nosotros nos acercamos a Dios por medio de los mismos sacrificios. Porque Juan 3:16 dice que Dios amó al mundo tanto que dio a su Hijo. Dios se acercó a nosotros primero, porque quiere que nosotros nos acerquemos a Él después por medio del sacrificio. Y nos muestra todo esto en los sacrificios de Levítico. Está en Levítico 7, solo por un ejemplo, los versículos 37 y 38. Terminando esta parte, Dios dice, Levítico 7, 37, esta es la ley, vea los sacrificios, la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones, del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Dios pone, Dios echa, coloque ese fundamento y ese sacrificio. Pero los capítulos 8, 9 y 10 terminan esta primera sección. Porque sin un sacerdote no se puede ofrecer el sacrificio. Dios establece en los capítulos 8, 9 y 10 al sacerdocio de Aarón. Es el que ofrece el sacrificio como mediador entre Dios y los hombres. Capítulo 8, versículo 1 y 2. Dios separa a Aarón y a sus hijos para el sacerdocio. Ese es el sacerdocio de Aarón. Versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los dos carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y sigue con las instrucciones de cómo santificar y apartar a Aarón y sus hijos para el sacerdocio. Aarón es el sumo sacerdote y sus hijos son los sacerdotes y los levitas son los ayudantes de ellos. Y en esto Dios nos muestra que nosotros también tenemos un mediador. Nosotros también tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Nuestro sumo sacerdote que ofrece el sacrificio de oración, ahora que ofreció el sacrificio de sí mismo antes, es Él que nos acerca a nuestro Dios. Y en el capítulo 9 vemos su ministerio. Veamos los primeros dos versículos. En el día octavo Moisés llamó a Aarón y a sus hijos, otra vez viendo a Aarón, sus hijos, los sacerdotes y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para el holocausto sin defecto y ofrécelos delante de Jehová. Y este capítulo nos muestra esa obra del sacerdote, esa obra de sacrificio, ese ministerio de intercesión, principalmente para expiar, para borrar los pecados de nosotros y acercarnos a Dios. Y llegamos al capítulo 10, es el último capítulo de la primera parte de este libro. ¿Y sabe lo que Dios nos muestra? ¿Qué lección más indicada para nosotros hoy en día? Capítulo 10. Dios nos da una lección en vivo sobre la importancia de llevar a cabo el ministerio tal y como Dios quiere, no conforme a nuestro propio parecer. Dos de los hijos de Aarón decidieron ofrecer un fuego que Dios no estableció, que Dios no ordenó, y vea lo que pasa. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, sacerdotes, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso, ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Hermanos, la misión es sencilla. Dios en su Biblia ya nos dio las instrucciones que Él quiere que llevemos a cabo. La tarea es sencilla. Id y hacer discípulos. Id y predicar el Evangelio a toda criatura. Seamos testigos de Jehová en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Es sencilla la tarea, ¿sí o no? Sin embargo, ¿qué es lo que vemos hoy en día? Muchos de los que deben estar ejerciendo el ministerio conforme a las instrucciones de Dios, haciendo la obra del ministerio conforme a su propio parecer, en vez de conformarse a lo que Dios dice. Es fuego extraño. Un capítulo muy apropiado para nosotros hoy en día. Algo que vamos a estudiar, me imagino, en gran detalle luego. Ok, lo último. La última sección de este libro, Levítico, del 11 al 27. Después de colocar el fundamento, después de establecer la comunión con base en el sacrificio, vemos en Levítico del 11 al 27 la condición en el sentido de requisito, la condición de la comunión. Y la condición de la comunión es separación, es como dije, es santidad. Tenemos el sacrificio que coloque el fundamento de nuestra comunión con Dios. Si queremos mantener la comunión con Dios, ¿qué es lo que necesitamos? Santidad. Y del 11 al 16, los capítulos levíticos del 11 al 16, Dios nos enseña acerca de la necesidad de la separación, de separarnos de lo inmundo. Un ejemplo, Levítico 11, 46 y 47. Hemos visto este pasaje en otro contexto. Levítico 11, 46 y 47. Dios dice, esta es la ley acerca de las bestias, las aves, todo ser viviente que se mueve en las aguas, todo animal que se arrastra sobre la tierra para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Los capítulos del 11 al 17 es cuando usted ve que los israelitas pueden comer cierto tipo de animal, pero otro no. Uno sí, otro no. Uno sí y otro no. Y uno dice, yay, ¿para qué eso? Entonces uno dice, hey, hoy no como chancho, ¿por qué? Porque es inmundo en el libro de Levítico. No puedo comer los camarones, langosta. Y él dice, pero es la ley levítica. Ay, pero es lo que Dios estableció. Sí, es lo que Dios estableció para enseñarnos a cómo hacer una diferencia, cómo distinguir. Es una lección que Dios nos da para que hoy en día sepamos. Vea, hermanos, hay cosas en este mundo que son inmundas. Y no debemos meternos en lo inmundo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos andar con nuestro Dios. Y Él es limpio. Él es luz. Él es la santidad. Y si queremos andar con Él, tenemos que separarnos de lo inmundo para andar con Él en la santidad. Levítico del 11 al 16 nos muestra esto. Llegamos al capítulo 17. De 17 al capítulo 22, vemos aquí una serie de capítulos sobre la santidad en la vida diaria. Primero nos muestra, ok, como dije, los capítulos 11 al 16, esa necesidad de separarnos de lo inmundo. Y ahora Dios habla más específicamente de la santidad en la vida diaria en los capítulos del 16 al 22. Por ejemplo, y dígame, después de leer este pasaje que voy a leerles, dígame si este no es el problema de hoy en día. Levítico 18, del 1 al 5. Levítico 18, del 1 al 5, hablando de la santidad en la vida diaria. Levítico 18, 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Dios dice: mis ordenanzas pondréis por obra, mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, dice, guardaréis mis estatutos, mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Y ustedes saben lo que sigue después de esta exhortación. Porque Dios dice: ustedes no deben portarse como los egipcios. Ustedes no deben comportarse como la gente de la tierra donde los llevo. Ustedes deben comportarse como yo, como Jehová, porque usted es mi pueblo escogido. Y vea la lista que él saca. Versículo 6. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Y ahí sigue con una lista tras otra lista de inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque aunque la sociedad cambia, la infraestructura cambia, el hombre no cambia. El hombre hoy en día es el mismo ser humano que era Adán cuando él salió del huerto de Edén. No debemos comportarnos como los del mundo. Nosotros debemos comportarnos en santidad. Y en esto vemos la tendencia del hombre de caer en pecados sexuales. Siempre. Es uno de los tres peligros más grandes del hombre. Si un hombre cae, ¿cómo es que cae? ¿Por cuáles cosas caen? Primero, por el orgullo. Segundo, por la falda ajena. La mujer ajena. Y luego, ¿alguien? Dinero. Dinero. Dicho y hecho. Los últimos capítulos, 23 al 27, Dios da unas instrucciones acerca de la separación en la tierra. Les da instrucciones acerca de qué hacer para mantener su separación una vez que ellos ya estén en la tierra prometida. Como por ejemplo, todas las fiestas solemnes, 23, 1 y 2, habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y saca una lista, unas instrucciones acerca de las fiestas que Israel debe guardar en la tierra prometida para mantener su separación a Dios y gozar de su presencia. Entonces vea todos los detalles de la ley levítica. Todos los detalles que vemos en este libro tienen el mismo propósito de enseñarnos acerca de una sola verdad. Una sola verdad. Y la verdad es esta: el pecado separa al hombre de Dios. Yo sé, estaban esperando algo más teológico, ¿verdad? El pecado separa al hombre de Dios. Dios quiere que el hombre esté en comunión con Él. Eso es lo que vemos en el plan original, en el huerto de Edén. Dios andando con el hombre en comunión. ¿Qué es lo que hizo el hombre? ¿Cayó en el pecado? No cayó en el pecado, decidió pecar. ¿Y qué es lo que pasa? Dios tiene que echarlo del huerto de Edén. Puesto que un hombre que pecó, todos nosotros nacemos muertos, separados de Dios en el pecado de Adán. El pecado separa el hombre de su creador. Pero también en esto vemos que el creador quiere establecer de nuevo la comunión con su creación, con nosotros. Él quiere tratar con el pecado. Con base en el sacrificio. Y también en un andar en santidad. Si queremos estar en comunión con Dios, como Dios quiere estar en comunión con nosotros, esto requiere la santidad. Sed santos porque yo soy santo. El que anda en luz, anda en comunión con Dios. Así es como permanecemos en Cristo, guardando sus mandamientos. Santidad. Pero aún así la santidad requiere un sacrificio. Es por eso que vemos las dos partes del Levítico. Sacrificio, santidad. El sacrificio establece la santidad. Y la santidad se desarrolla cuando andamos con Dios en obediencia a su palabra. Ok, entonces, lo último para esta mañana. Y luego canto mi canción y terminamos. En todo esto, en todo el libro de Levítico, ¿cómo es que nosotros vamos a aprender todas esas verdades? Puesto que nosotros vivimos bajo el Nuevo Testamento, ¿cómo es que vamos a meternos en los detalles del libro de Levítico para aprender acerca de Cristo o acerca de nuestra vida bajo el Nuevo Testamento? Y la respuesta es sencilla, y voy a explicarme un poco, pero es por medio de los tipos y cuadros. Es por medio de lo que Dios ha puesto en el Antiguo Testamento para mostrarnos las verdades del Nuevo Testamento. Ve a Hebreos capítulo 10. Hebreos 10. Versículo 1. En Levítico vemos la sombra de la imagen misma del Nuevo Testamento. Es como he venido diciendo. Dios sacó a su pueblo de Egipto por la sangre de él, pues del Cordero. Exactamente como nosotros nos sacó de la esclavitud del pecado por la sangre de él, del Cordero de Dios, Cristo Jesús, nuestra Pascua. Es un tipo y cuadro. La sombra la vemos en el Antiguo Testamento. La imagen misma la vemos en el Nuevo Testamento. Así es como Dios nos enseña. Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Es claro en este pasaje que tenemos una sombra y una imagen. Un cuerpo y la sombra que tiene, la sombra está en el Antiguo Testamento y el cuerpo, la imagen misma, está en el Nuevo. Cada tema de cada capítulo en Levítico y cada detalle de cada tema es algo que Dios escogió, es algo que Dios diseñó para enseñarnos algo acerca de Cristo Jesús. ¿Saben? A veces nosotros pensamos que el mundo gira alrededor de nosotros, ¿verdad? A ver, es que para mi mundo hay un punto céntrico. Y aquí está. ¿Por qué? Cuando me levanto en la mañana, ¿saben dónde estoy? Estoy en el medio de mi universo. Y cuando me muevo, ¿saben? Todavía quedo en medio de mi universo. Y siendo tan egoísta como pecador, yo tengo los mismos deseos en la carne que Lucero tenía antes. Y yo quiero ser el Dios de mi mundo. Yo quiero mandar aquí. Usted no me dice qué debo hacer. Yo mando aquí. ¿Ve? ¿O usted no se comporta así? Ok, soy el único. Cristo Jesús es el centro del universo. Cristo Jesús es el mero centro. Cristo. Es que el Padre entregó a su Hijo por nosotros. El Rey, el estimado, el Señor de señores, el Padre entregó su unigénito por nosotros. Y mandó el Espíritu Santo, ¿para qué? No sé si usted ve, no hay ninguna oración en toda la Biblia al Espíritu Santo. Nadie ora al Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque Dios mandó a su Espíritu para exaltar a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús vino para exaltar al Padre. Todo el plan de Dios gira alrededor de Dios. Todo el plan de Dios, en la gran mayoría de la Biblia, gira alrededor de Cristo. Lo vemos en cuadro en el Antiguo Testamento. Todo se está preparando para la llegada, la llegada, la llegada. ¿De quién? Jesús. Desde la simiente de la mujer, esa profecía en Génesis capítulo 3. Y luego cuando vemos el comienzo del Nuevo Testamento, ¿quién llega a la escena? Juan el Bautista. ¿Qué está diciendo Juan el Bautista? ¡Ahí viene Greg! ¡Ahí viene Greg! ¡No! ¡Ahí viene Cristo! Cristo es el centro del universo. Podemos ver a Cristo, como dije, en cada detalle de este libro, en cada tema, en cada capítulo. Cristo es nuestro todo en todo. Estudiar el libro de Levítico es estudiar acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que Él es como nuestro sacrificio. Como Él es como nuestro sacerdote. Como Él quiere andar con nosotros en la hermosura de la santidad. Es Cristo. Del comienzo hasta el fin. Entonces, hay tres razones principales por las cuales debemos estudiar los tipos y cuadros, como vamos a estar estudiando los tipos y cuadros en el libro de Levítico. Y usted lo sabe, es sentido común. Primero, el estudio de los tipos y cuadros en el Antiguo Testamento tiene la ventaja de que simplifica la verdad. Un cuadro siempre es más simple que la verdad misma. En el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que vemos? En el Nuevo Testamento, como los escritos de Pablo, tenemos la doctrina revelándose de una manera clara y distinta, muy directa. Pero en el Antiguo Testamento tenemos esta misma enseñanza en cuadros. Como dije, José, cuadro de Cristo Jesús, vendido por sus hermanos, amado por su padre, salvador de Egipto. Cuadros, ejemplos vivos. Entonces, exactamente como un dibujo simplifica una verdad para un niño, los tipos y cuadros en la Biblia simplifican las verdades bíblicas para nosotros. Segundo lugar, los tipos y cuadros abren la mente del estudiante de la Escritura. O sea, por el estudio de la verdad del Nuevo Testamento y además el estudio de la sombra de la misma verdad en el Antiguo Testamento, su tipo y cuadro, nosotros podemos llegar a tener un conocimiento mucho más amplio de lo que estamos estudiando. La imagen misma y su tipo y cuadro en el Antiguo Testamento. Ya tenemos un conocimiento más amplio de lo que, del tema que estamos estudiando. Y en tercer lugar, el estudio de los tipos y cuadros nos da impresiones mucho más profundas de lo que estamos estudiando. ¿Cómo es usted? Yo tengo una mente, pero hecha de teflón. Muchos dicen que es una invención de la época moderna. Yo digo, no, es de antes, man. Yo andaba siempre con teflón en la jupa. Nadie se pega aquí. Todo se desliza. Y se me olvida. Todo. Ok, entonces, después de estudiar la verdad del Nuevo Testamento, y luego ver unos tipos y cuadros de lo mismo en el Antiguo Testamento, no se nos olvida tan fácilmente. Es verlo en detalle, ver el cuadro y se graba. Profundamente se graba. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del estudio de Esther? Y todavía andamos ya... Oh, es que no puedo decir eso. Oh, sí, ok, de una manera, vea. Madura ahí. diplomática. Todavía usamos el término Vashti, ¿verdad? ¿Quién se acuerda que cómo era Vashti? Y cuando uno se... Es que estamos hablando de eso el 8 martes, como hace 6 semanas o algo así. Alguien está hablando de... Pero una mujer... Ok, si digo una mala palabra, voy a borrarlo antes de su... Pero una arpía. ¿Es una buena palabra o mala palabra? ¿Está bien? Y salió con ese término, pero era una Vashti. Y todo el mundo, jo, 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 jo. Y había algunos nuevos, que es una Vashti. Entonces tuvimos que explicarlo. Bueno, ¿por qué es que después de cuántos años? ¿Cinco? ¿Cuatro? Todavía se queda ese cuadro en la mente de una mujer que no se comporta muy amablemente, que habla más de la cuenta y quiere mandar. Uno dice, es una Vashti. ¿Por qué? Porque vemos la verdad, vemos el cuadro de la verdad y se queda grabado. Eso es lo que queremos lograr con Levítico. Porque queremos ver a Cristo, queremos ver la obra de Cristo y grabar estas imágenes en la mente. Porque Cristo es nuestro todo en todo. Queremos verlo, tanto en la doctrina del Nuevo Testamento como en los cuadros del Antiguo. Es por eso que vamos a estar muy a menudo comparando la Escritura con la Escritura y llegando muy a menudo al libro de Hebreos. El libro de Hebreos es su herramienta de interpretación para el libro de Levítico. Si quiere comprar un buen comentario sobre el libro de Levítico, ¿sabe lo que necesita? Hebreos. Hebreos. Ok, un versículo más y termino. Salmo 119, 18. Salmo 119. Salmo 119, el versículo 18. Salmo 119, versículo 18. La Biblia dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Muchos quieren agarrar este versículo para decir que hay maravillas en la Escritura. Por supuesto hay maravillas en la Escritura. Es una buena aplicación de este versículo. Sin embargo, este versículo no habla de la Escritura. Habla de una parte de la Escritura. Habla de la ley. Habla de esa ley detallada, esa ley anticuada, esa ley aburrida. La ley levítica, la ley de Moisés. Y el salmista dice, Dios, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Hermanos, hay maravillas en la ley. Hay maravillas en la ley levítica. Podemos ver a Cristo Jesús en la ley. Podemos ver la obra de nuestro Señor y Salvador en la ley levítica. El sacrificio maravilloso de nuestro Señor. Podemos ver a nuestro Señor como el grande, glorioso, sumo sacerdote que intercede por nosotros. Vemos la comunión que Dios quiere que tengamos con Él y que nosotros podemos gozar en la persona y por medio de la obra de Jesucristo. En la ley. Entonces yo espero que esta petición de Salmo 119, 18 sea la nuestra durante el siguiente año. Mientras que estudiemos el libro de Levítico. Y usted dice, híjole, va a pasar todo un año en Levítico. No, creo que puede pasar año y medio. Escudriñemos juntos la Escritura como hombres buscando tesoros en una mina, porque Dios tiene algo maravilloso para el estudiante diligente en la ley. Y esperemos en Dios que Él nos dé la iluminación por su Espíritu que nosotros necesitamos para ver a Cristo y para ver nuestras vidas en Él en las páginas de Levítico. Este es mi deseo. Si Dios quiere y usted tiene tiempo, nos veremos de hoy en ocho para seguir estudiando el libro de Levítico. Empezando con el título. Oremos. Padre, tú eres bueno.